Aleluya, ¿cuántos están listos para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora? ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a irnos a la palabra rapidito. Aleluya, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos vamos a ir al capítulo 16. Aleluya. Capítulo 16. Y vamos a leer un versículo ahí, el número 7. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que en esta tarde el Señor le va a hablar alguna vida. Y si cuando usted oiga la palabra, usted encuentra que lo que se dice aquí se parece a lo que usted está pasando en este momento, no diga, la hermana Katy lo dijo por mí, sino dígale, gracias Señor, porque esta es la palabra que yo necesitaba oír. Porque la palabra, hermanos queridos, siempre se tiene que predicar por alguien. Y ese alguien es usted y soy yo, amén. Libro de los Hechos 16:7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y la voy a leer otra vez. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos conforta, ella nos habla, ella nos edifica y también nos exhorta y nos corrige, Padre. En esta tarde te pedimos que tú la acomodes en nuestro corazón, aleluya. Padre, y que la misma, aleluya, dé fruto, Padre, en nuestras vidas, Padre. Que pueda encontrar un corazón fértil, de terreno fértil, para que la misma crezca y dé fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Y antes de que usted se siente, usted va a saludar al hermano que está a su lado y le va a decir: no vayas a Bitinia. Dígaselo, no vayas a Bitinia, muévase, dígaselo en esta tarde. No vayas a Bitinia. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Yo espero que usted, hermanos, ponga su oído a lo que el Señor nos quiere traer en esta tarde. Gloria a Dios. Yo siento en mi corazón, en mi espíritu, que Dios tiene un propósito con esta palabra en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, hemos leído en esta tarde, aleluya, en el capítulo 16 del libro de los Hechos y el versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Una orden que el Espíritu Santo de Dios le dio a los apóstoles. ¿Y por qué? Gloria al Señor. Es lo que vamos a tratar de compartir en esta tarde. Gloria a Dios. Tenemos que irnos un poquito atrás, al fondo histórico de lo que está ocurriendo en estos capítulos. Cuando usted comienza a leer el capítulo 15, gloria a Dios, haciendo énfasis en el versículo 36 del capítulo 15, dice que Pablo y Bernabé, Silas y otros de los discípulos habían sentido en su corazón el deseo de ir y volver a visitar todas las iglesias que ellos en su primer viaje misionero habían levantado. Estamos hablando aquí de cuando Pablo, el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, vemos aquí a Pablo con el deseo de volver y visitar estas iglesias para confirmarlas en la fe. Amén. Para asegurarse que todas las cosas estaban marchando bien con ellos, que todo estaba decentemente en orden. Vemos aquí cómo Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Porque el trabajo del misionero, yo no sé, el Señor todavía nos sigue hablando de misiones. Yo sé que hubo hermanos que se gozaron en la conferencia misionera de Oasis. Y yo cuando vi esta palabra, yo me reía. Pues el Señor todavía nos sigue hablando de misiones, aunque esto va a cortar para varios lados también, hermano. Pero Pablo quería ir a ver cómo estaban las iglesias. El trabajo de todo misionero, de todo aquel que ha llevado la palabra, es después asegurarse que la semilla que sembró dio fruto. Amén. Gloria a Dios. Ese es el verdadero misionero que se preocupa. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso era el móvil principal. Vamos a ver cómo están nuestros hermanos. Y luego, pues, los capítulos, los versos que siguen, nos habla sobre una pequeña discrepancia que hubo en algunos de los discípulos, pero no vamos a abundar ahí. El asunto es que en este capítulo 16, hermano, cuando usted comienza a leerlo, hay varias cosas importantes que ocurrieron en este capítulo 16. Una de las cosas importantes que se registran es cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con el joven Timoteo. Es donde ellos comienzan su relación amistosa. Dice la palabra que Pablo se encuentra con Timoteo, y todos saben la historia de Timoteo, este joven pastor que fue criado, educado por su madre, por su abuela, y que vino a ser pastor. Y Pablo era su mentor, podríamos decir. Y aquí es cuando comienza esa relación tan bonita de amistad y una, gloria a Dios, una relación ministerial. Amén. Es también en este capítulo donde encontramos la conversión de una mujer llamada Lidia, que dice la palabra que era vendedora de púrpuras, vendía telas, y era una mujer aristócrata, era una mujer que tenía dinero, gloria a Dios. Y Lidia se convirtió también posteriormente en una mensajera de Dios. Aleluya. Alabado Dios. Y también se habla en este capítulo 16 sobre la conversión del carcelero de Filipos. El hombre que cuando Pablo y Silas estuvieron presos quiso matarse. Aleluya. Y vemos que él se convierte al evangelio con él y toda su casa. Así es que estas son algunas de las cosas importantes que este capítulo 16 nos narra. Pero adicional a esto, yo quisiera, hermanos queridos, en esta tarde que ustedes presten atención, porque deseo hacer énfasis en el hecho de que cuando los apóstoles comenzaron su viaje, Pablo dice en la escritura que llevó a Silas con él. Y Silas era un varón, era un hombre. Mucha gente pensaba que Silas era una mujer, pero no era una mujer, era un hombre. Aleluya, compañeros de ministerio, alabado sea Dios, misioneros del Señor. Dice que ellos comenzaron, gloria a Dios, su viaje o su gira misionera para ir a varias ciudades del Asia Menor, lo que hoy es parte, pues, del continente europeo, gloria sea el Señor. Y yendo de un lugar a otro, nos dice la palabra que decidieron llegar hasta la ciudad de Misia, como lo registra el versículo 7. Y estando allí en Misia, quisieron llegar hasta la ciudad de Bitinia. Pero lo que me llama la atención es que dice la palabra que estando allí, gloria a Dios, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado en situaciones donde el Señor les ha prohibido hacer algo. Donde usted ha tenido unos planes, donde usted ha tenido unas aspiraciones, unos deseos, y el Señor te ha dicho no lo hagas. Amén. No sabemos que si fue por profetas o si fue por visión, la palabra no arroja información en particular, pero dice que el Espíritu se lo prohibió. Alabado Dios, aleluya. Cualquiera diría, pero ¿qué? ¿Por qué Dios les prohibió a ellos llegar hasta Bitinia si ellos iban en gira misionera? Y es posiblemente que allí también habían gente necesitada de oír el Evangelio. Al menos hasta este punto, el Espíritu les prohibió. No podemos descartar que quizás más adelante, aleluya, el Evangelio también llegó allí a aquella ciudad de Bitinia, porque nos dice en Primera de Pedro 1:1, cuando Pedro escribe a las iglesias del Asia Menor, en la lista menciona a Bitinia. Y según pues los historiadores, allí había existencias de iglesias cristianas. O sea, quiere decir que sí, el Evangelio llegó a Bitinia, gloria sea Dios. Pero en este momento, el Espíritu Santo les dice, no vayan, gloria a Dios. Por eso es que al tema de hoy le hemos puesto, no vayas a Bitinia, gloria sea el nombre del Señor. Ahora, si usted sigue leyendo, gloria a Dios, dice que más tarde, cuando Pedro se encontraba en Troas, aleluya, dice que tuvo una visión. Porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Que el Espíritu Santo se revela. Ven, el Espíritu habla, hermanos. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué a veces las cosas nos salen mal? Y es porque no escuchamos la voz del Espíritu de Dios. No atendemos a lo que el Espíritu nos quiere decir. Pero dice aquí que Pablo en su sueño de noche se le aparece un varón macedonio en la ciudad de Macedonia. En pie rogaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice que cuando Pedro vio la visión, enseguida, y esta parte me encanta, porque vemos la diligencia del siervo de Dios en obedecer el mandato de Dios. Vemos a un Pablo prestando oído a la advertencia de Dios. Yo estoy segura que dentro del corazón de Pablo él tenía el interés genuino de ir a Bitinia y seguir regando allí en aquel lugar la semilla del Evangelio. Pero no era el tiempo propicio de Dios para eso. Había una necesidad más urgente que había que atender. Y muchas veces, hermanos queridos, nosotros fallamos en que no sabemos discernir el tiempo de Dios para las cosas que Él quiere que nosotros hagamos o que llevemos a cabo. Y era como si el Señor le hubiera dicho a Pablo, no es a Bitinia que vas, es a Macedonia, es allá donde te quiero, porque muchas veces tenemos buenos propósitos para la obra. Queremos que el Señor nos use, queremos ir a donde el Señor nos pueda permitir llegar, pero a veces tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Porque no es lo que yo simplemente quiera hacer, sino lo que el Espíritu quiera que yo haga. Recuerdo que en Puerto Rico había un corito que decían, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que el Espíritu diga que se haga? Alabado sea el nombre del Señor. Y este varón macedonio que ve Pablo en la visión le dice: ven acá y ayúdanos. Había, hermanos, una urgencia. Había una necesidad. Y me llama la atención el escritor bíblico, porque hasta este momento vemos al escritor de afuera narrando lo que está ocurriendo con Pablo y Silas. Y Pablo y Silas salieron, Pablo y Silas hicieron esto. Está mirando el cuadro desde afuera, pero cuando usted, gloria al Señor, entra al verso 10, como que usted se da cuenta que ahí entró alguien más. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos ir o partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Así que ahora vemos aquí la tercera persona en plural incluyéndose en el grupo. O sea, yo parte de este suceso importante. Dios nos llamaba, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio, gloria sea al Señor. Y el escritor a quien se le atribuye este libro, pues ustedes saben que es a Lucas, el apóstol del Señor. Era necesario que pasaran a Macedonia, porque la necesidad imperiosa estaba allí en aquella ciudad. Cabe señalar, hermanos, que las salidas, óigame bien, las salidas, las entradas de los siervos de Dios, de los ministros, de los que predican la palabra, gloria sea al Señor, siempre deben estar bajo la guianza y la conducción del Espíritu de Dios. Amén. Todo lo que usted emprenda para Dios, todo lo que usted quiera hacer para Dios, todo lo que usted sienta en su corazón, no lo mire del punto emocional solamente. Asegúrese que detrás de ese sentir suyo, que detrás de ese deseo suyo, en la mano de Dios, el Espíritu de Dios guiándole y dirigiéndole a usted. Es que muchas veces, hermanos, Dios sí nos pone cosas en nuestros corazones. Si sí, Dios nos habla nuestra mente, nos habla nuestro ser, y no aprendemos, no sabemos discernir la voz de Dios. Y entonces, en vez de hacer lo que Dios quiere que hagamos, hacemos lo contrario. Y por eso es que le fallamos a Dios. Por eso es que fracasamos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero volviendo al versículo 7, dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y usted dirá: ¿qué representa Bitinia en mi vida en esta tarde? ¿Cuál es el sentido de lo que Bitinia significa, hermanos, en nuestro plano espiritual? Número uno, Bitinia representa, hermanos, un ideal que usted y yo no hemos podido alcanzar. Hay muchos afanes en nuestra vida, hay muchos deseos, aspiraciones, y a veces el no poder alcanzarlos crea en nosotros un sentido de frustración, crea un sentido de, como dice el americano, disappointment, porque no hemos logrado alcanzar aquellas cosas que tanto hemos deseado. Son muchas, muchas las bitinias que usted y yo vamos a encontrar en nuestra vida, gloria sea al Señor. Pero el aprender a obedecer el Espíritu de Dios, el aprender a discernir, nos puede librar de llegar a muchos fracasos en nuestra vida. Porque no todo lo que parece nice o agradable o no todo lo que parece atractivo es lo que realmente Dios quiere para usted y para mí. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Jonás? Jonás, un profeta de Dios, Dios le dijo: yo quiero que te levantes y vayas a Nínive. Gloria sea al Señor. Vamos a leerlo porque ahí hay una parte que a mí me encanta. Gloria a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Vemos ahí la orden de Dios para su profeta: levántate y ve. Gloria a Dios. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Había una necesidad, había una urgencia, había un pueblo allí perdiéndose en el pecado, en la corrupción, y Dios enviaba a su profeta allí con el propósito de llevar un mensaje que transformara las vidas de ellos, que les rescatara del pecado y de la destrucción que se avecinaba. Gloria a Dios. Pero dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. No escuchó la voz de Dios, no escuchó el mandato de Dios, no era Tarsis, era Nínive. Y descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, porque óigame, el enemigo nos facilita todas las cosas cuando quiere desviarnos de la presencia y de la voluntad de Dios. Aleluya. Dice que pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y esto, mire, lejos, lejos de la presencia de Jehová. Como si fuera fácil nosotros deshacernos de la presencia de Jehová. No importa dónde nos metamos, no importa dónde vayamos, la presencia de Jehová nos está siguiendo, hermanos. El ojo de Jehová nos está mirando. Gloria sea el nombre de Dios. Nos está mirando para ver si somos obedientes o no, para ver si somos testigos fieles o no. Gloria sea el Señor. Lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué le costó a Jonás estar lejos de la presencia de Jehová? Le costó el que el gran pez se lo tragara. ¿Y qué problema, hermanos? ¿Qué problema cuando dejamos que el gran pez nos trague? Simple y sencillamente porque les hemos dicho a Dios: no voy para allá donde me has dicho que vaya. Simplemente porque hemos dicho: no quiero obedecerte, Señor. Simplemente porque hemos considerado que en el lugar donde estamos, estamos cómodos, tenemos todo a nuestro alcance. Gloria sea a Dios, alabanzas al que vive, aleluya. Nos sentimos mejor en nuestra zona de comodidad, gloria sea a Dios, y le hemos dicho: Señor, para allá no voy. Oh, gloria al nombre del que vive para siempre. Y la historia, ustedes saben que una vez Jonás estuvo en el vientre del gran pez, tuvo que reconocer que había sido Dios el que le había hablado. No esperemos, hermanos queridos, estar en el vientre del pez para poder reconocer la grandeza de Dios. No esperemos estar en la oscuridad, en el abandono, para entonces acordarnos de Dios y para entonces obedecer a Dios. después que Él ha tratado tanto con nosotros, que nos ha hablado, que nos ha advertido por diferentes medios y nos ha dicho, no es allá que vas, es acá, gloria sea el nombre del Señor. Y Jonás huyó a Tarsis y fracasó. Así es que cuando usted insiste en ir a Bitinia, volviendo a Pablo, usted insiste en ir a Bitinia, usted no va a ver el triunfo de Dios en su vida. Porque usted le está diciendo a Dios, yo voy a donde yo quiera ir. Yo no necesito que tú me digas a dónde tengo que ir. Yo puedo manejar mi situación por mi propia cuenta. Y Dios te está diciendo, no es a Bitinia que vas a ir, es a Macedonia. Es acá donde yo te quiero, porque acá es donde está la necesidad. Aleluya. Número 2 dice que Bitinia también representa algo, hermano, que no es una prioridad en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. A veces, gloria a Jesús, ponemos otras cosas antes que Dios. Ponemos otras cosas antes que la voluntad de Dios, antes que el obedecer a Dios. Y muchas de estas prioridades no son realmente necesarias. Yo digo, hermanos, que usted y yo debemos considerarnos privilegiados de parte de Dios cuando Dios saca el tiempo para hablarnos. Cuando Dios saca el tiempo para describirnos los planes que Él tiene con nosotros. Es un privilegio de parte de Dios el que nosotros podamos escuchar la voz que nos dice, yo tengo este propósito contigo, gloria sea Dios. Yo quiero hacer de ti un instrumento para yo glorificarme, gloria sea Dios. Y Dios nos quiere elevar, aleluya, a lugares altos para la gloria de su nombre. Y nosotros le seguimos diciendo a Dios, no voy. Yo quiero ir para acá. Tú quieres irte a la izquierda y el Señor te dice, camina a la derecha. Gloria sea a Dios. Y esto tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Aún en las decisiones cotidianas, en las decisiones de corto y largo alcance, si no consultamos a Dios, lo que nos espera es el fracaso. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos aprender a descubrir y atender las cosas que son realmente urgentes en nuestra vida. ¿Qué es lo que es urgente en este momento en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga en tu vida? Gloria sea al Señor. A veces tenemos que sacrificarnos en nuestro estilo de vida, tenemos que sacrificar nuestros gustos, nuestros intereses, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Usted dirá, yo tengo como prioridad conseguir un trabajo mejor. Yo tengo como prioridad en este momento que mis hijos vayan al colegio y se hagan de una profesión. Yo tengo como prioridad ahorrar para comprar una casa. Quiero comprar un auto nuevo para el próximo año. Tenemos tantas cosas. Pero y dentro de esos planes y dentro de esas prioridades, ¿dónde está Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer la voz cuando el Señor nos diga, deja tu trabajo y comienza a ejercer el ministerio que te he dado? ¿Ah? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, cuando vemos que hay necesidad? Cuando el Señor quiere prepararme, levantarme para yo hacer su trabajo, alabado sea Dios. Y déjeme decirle, gloria a Dios, usted sabe que una de las metas de esta iglesia, hermanos queridos, es que usted y yo seamos obreros de valor para la obra que el Señor tiene. No se crea usted que aquí el Señor llamó solamente a los pastores. No se crea que aquí el Señor llamó solamente a dos o tres líderes. Alabado sea Dios. Esta iglesia tiene un llamado especial de parte de Dios. Hoy día el Señor nos está diciendo, levántate y ve a Macedonia, porque hay necesidad. No es el tiempo de sentarnos en los laureles. No es el tiempo de sentarnos y esperar que otro haga el trabajo por nosotros. No es el tiempo de perder, aleluya, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras habilidades en cosas que no tienen prioridad en este momento. Gloria sea el Señor. Puede ser que tengamos buenos deseos para la obra, pero quizás lo estamos haciendo en el tiempo incorrecto, o lo estamos haciendo en el momento que no es la urgencia. Si usted sigue leyendo, gloria a Dios, en este capítulo 16, continúa el escritor bíblico diciendo que zarparon, llegaron a la ciudad de Troas, luego siguieron a otra ciudad llamada Samotracia, unos nombres rarísimos, otra vez llegaron a Neápolis y luego allí llegaron a Filipos, que era la primera ciudad importante en Macedonia, que fue donde allí, hermanos, el Señor comenzó a hacer cosas tremendas con los apóstoles. Gloria sea el nombre del Señor. Allí fue donde encontraron a Lidia, que fue la que le hablé al principio, fue bautizada. Luego nos habla del caso de la muchacha que tenía espíritu de adivinación. El demonio se fue reprendido, salió, quedó libre. Gloria sea al Señor. Y debido a ese incidente, porque esto es otra cosa, no piense que cuando Dios nos da una orden, muchas veces no todas las cosas van a ser color de rosa, ¿sabes? Tú dices, Dios, Señor, me mandaste a venir para acá y mira toda tanta adversidad, tanta incomodidad que estoy encontrando, alabado sea Dios, tanta negatividad, tanto contratiempo, pero no sabes tú que Dios está trabajando y que detrás de todas esas cosas, la mano de Dios está haciendo milagros y hará maravillas delante de tus ojos, porque alabado sea Dios, Pablo y Silas fueron presos, fueron a la cárcel por haber reprendido el espíritu de adivinación de esta muchacha. Pero gloria a Dios, y dice que el pueblo se agolpó contra ellos, quisieron apedrearlo los magistrados. Bueno, eso fue, como decimos en Puerto Rico, un revolú. Porque los dueños de aquella muchacha, para quien ella pues trabajaba con su espíritu de adivinación, cuando el espíritu salió de ella ya no habían ganancias. Aleluya. Y lo llevaron, gloria a Dios, los llevaron a los magistrados, a las autoridades, y los pusieron en la cárcel. Quizás en la mente de Pablo y Silas dirían, Señor, pero tú nos prohibiste llegar a Bitinia, nos dijiste que viniéramos a Macedonia, y mira todos los problemas que estamos teniendo. Digo yo, ¿verdad? Quizás ellos pudieron haber pensado eso, pero nos dice la palabra, oh gloria al Señor, que después de haberle azotado mucho, el versículo 23, aleluya, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Que el enemigo muchas veces se cree, hermanos, que nos va a destruir poniéndonos en la cárcel. Y es en la cárcel, muchas veces, es en la soledad de la prisión donde Dios se glorifica en aquellos que le aman. Amén. Dice que a medianoche, después de haber sido puestos en el calabozo de más adentro, óigame, porque tampoco estaban en primera clase en la prisión, en el calabozo de más adentro. ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? en el calabozo de más adentro. Aleluya, dice que a medianoche, Pablo orando y Silas oraban y cantaban himnos al Señor. Porque a veces estamos en lugares profundos, hermanos. A veces sentimos que no encontramos la salida. Estamos en un abismo. Nos sentimos como que estamos en un abismo. Como que estamos en una prisión. Nos sentimos rodeados de oscuridad, de desolación. Vemos que no hay una salida, gloria sea Dios. Pero yo quiero decirte en esta tarde, mi amado hermano, que Dios tiene una salida para ti. Dios tiene una puerta de escape para ti, para tu problema, para tu situación, para la prueba que estás pasando en este momento. Hay salida. Gloria sea Dios. Lo que va a ser posible que tú salgas de ese hoyo tenebroso, lo que va a ser posible que tú salgas a la superficie, es tu actitud hacia Dios, es el amor que tienes para Dios, es la fe que has depositado en tu Dios. Alabado Cristo. David se encontraba en el fondo del lodo cenagoso, dice la palabra. Pero cuando David comenzaba a adorar a Dios, él también podía decir: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Puso en mi boca cántico nuevo. Porque David no se conformó estando en el pozo. Aleluya. De consolarse a sí mismo en su desgracia y decir, pues, que sea lo que Dios quiera. Sino que él elevaba su alma a Dios y cantaba a Dios y decía: Dios puso en mi boca un cántico nuevo. Aleluya. Yo me estaba hundiendo en el lodo de pecado. Estaba en el pozo de la desesperación. Pero Jehová me sacó de allí y enderezó mis pasos. Estoy caminando en terreno firme. Aleluya. Alabado Dios. Es tu actitud lo que cambia la mano de Dios en tu vida. Aleluya. ¿Tú quieres seguir en el pozo? ¿Quieres seguir en el calabozo de más adentro? Eso es asunto tuyo entonces. Porque Dios te da la opción de sacarte del lugar donde estás. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice aquí que Pablo y Silas oraban a Dios, cantaban himnos de manera que los otros presos los oían. Y de momento vino un grande estruendo, un gran terremoto, que dice aquí que de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Porque cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Cuando tú comienzas a alabar a tu Dios, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Si Dios tiene que conmover los cimientos, los va a mover. Aleluya, porque tu alabanza, tu actitud de agradecimiento a Dios, tu obediencia a Dios hará posible que Dios haga el milagro que tú necesitas. Cuando tú le dices a Dios: Señor, si llévame a Macedonia, sácame de Bitinia, Dios va a hacer el milagro en ti. No te conformes con querer ir a Bitinia y quedarte allí estático sin hacer nada. Hay urgencia en esta hora, hermanos queridos. Gloria sea Dios. Aleluya. Bitinia también representa la parte o la falta, perdón, de la dirección espiritual. Aleluya. Yo sé que una de las cosas más difíciles con la que nosotros tenemos que enfrentarnos, hermanos, es la toma de decisiones. Muchas veces no sabemos qué decisiones tomar. Y por eso es que es importante la intervención del Espíritu Santo de Dios. Muchos de nosotros estamos en este proceso de tomar decisiones y llevamos tiempo orando y llevamos tiempo buscando el rostro del Señor. Llevamos tiempo escudriñando la palabra, a ver si a través de la palabra el Señor nos dice algo. ¿Usted se ha encontrado en una situación así de desesperación? Donde usted le ha dicho a Dios: Señor, no puedo más, dime qué voy a hacer. Alabado Cristo. Pero el Señor lo que nos dice: yo tengo planes maravillosos contigo, planes de bien y no de mal, gloria a Dios. Alabado Cristo. Aleluya. Antes de emprender cualquier misión, antes de que tomemos decisiones, humilde y sencillamente debemos decirle a Dios: Señor, dirígeme. Señor, ayúdame a tomar la decisión sabia. Pablo y Silas, con todo su corazón, querían ir a Bitinia, porque como siervos de Dios, ellos querían llevar allí la semilla del Evangelio. Pero la prioridad del Espíritu era que fueran a Macedonia. Podemos tener buenas ideas, buenos deseos para la obra o para los planes que Dios tenga con nosotros, pero hay prioridades. Amén. Gloria al Señor. Y dice aquí que la emoción nuestra, nuestras emociones, nunca, hermanos queridos, deben confundirse con la voluntad de Dios. Debemos rendirnos al Espíritu de Dios. Lo que tu Espíritu diga, Señor, eso yo haré. Lo que tu Espíritu diga. Podemos tener planes fantásticos. Quiero ir allá, Señor, porque allá puedo hablar a mi familia. Allá puedo ver a mis amigos. Allá puedo buscar una iglesia donde yo pueda seguirte sirviendo. Pero el Señor te dice: no es allá, es acá que te quiero. Acá es tu Macedonia. Aquí es donde está la urgencia. Ya vas a tener tiempo para ir a Bitinia, pero ahora es aquí donde está la necesidad. ¿Usted sabe qué hubiera ocurrido, hermanos, si Pablo y Silas no hubieran obedecido a la voz de Dios? Mire todo lo que no hubiera ocurrido. Ni se hubiera salvado Lidia, la vendedora de púrpura. Ni se hubiera salvado el carcelero de Filipos, porque cuando él vio aquel terremoto y vio toda aquella conmoción, él dijo: ay, se me fueron los presos y me van a cortar la cabeza, porque él era el responsable. Y Pablo dice: mira, muchacho, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y aquel hombre vino de rodillas y dijo: varones, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Aleluya. Nuestro testimonio, hermano, el testimonio que usted y yo damos es importante para aquellos que no tienen a Cristo. Aleluya. Ese carcelero no se hubiera salvado si Pablo no va a Macedonia. La muchacha con el espíritu de adivinación no hubiera sido libertada. Alabado Dios. Pero gracias a que el siervo de Dios fue obediente y escuchó la voz de Dios: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él entendió que Macedonia tenía más prioridades que ir a Bitinia. Por eso: no vayas a Bitinia, díselo al hermano. No te vayas a Bitinia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pablo y Silas querían llegar a Bitinia y el Espíritu Santo les dijo: no van a ir. Se los prohibió. Hay que tener visión para cumplir con la misión de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí tienen visión de parte de Dios? ¿Cuántos tienen visión? Que saben lo que el Señor está cuajando por ahí para usted. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan con ustedes? Aleluya. ¿Cuántos saben cuál es su Macedonia? Alabado Cristo, para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Anoche compartíamos un testimonio con una familia, gloria a Dios. Y fíjese lo que es, aleluya, el plan de Dios en nuestras vidas, gloria a Dios. Compartíamos con estos hermanos que, estando nosotros en la ciudad de Tacoma, Washington, cuando llegamos allí por primera vez, llevábamos una lista de muchas iglesias. Y como militares al fin siempre era nuestro deseo de orar a Dios, Señor, donde tú nos indiques, ahí nos vamos a quedar para servirte, ahí vamos a ir con nuestra familia. Y de tanta gente que llamábamos, nadie nos llamaba, nadie nos respondía. Y decíamos, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los pastores de Tacoma? Que llamamos y nadie responde. Y nosotros estuvimos casi un mes en el guest house allá en Fort Lewis. Y nadie nos llamaba hasta que finalmente fuimos a una iglesia. Los muchachos llegaron, gloria a Dios. Y lo primero que nos dijeron, no nos gusta aquí. Así que entendimos que no era allí. Cuando fuimos a la segunda iglesia, encontramos un ambiente muy bueno, muy agradable, y los niños dijeron, sí, nos gusta aquí. Así es que decidimos por ellos quedarnos en aquel lugar. Hermanos, estuvimos allí 2 años, y le decíamos a los hermanos, fueron vacaciones en Washington, gloria a Dios, porque fue el tour más corto que el Señor nos permitió tener en nuestra estadía en el ejército. Pero ¿saben qué? Que cuando llegó el momento de la despedida, cuando llegó el momento para nosotros regresar de nuevo aquí a Georgia, aquel pastor lloraba y aquel pastor nos testificaba y decía, los hermanos Cáceres llegaron porque 2 meses antes él había estado orando a Dios y le decía, yo quiero que tú me envíes líderes, porque acababa de ser instalado, hermano, y toda la carga estaba sobre él. Y él decía, y ellos fueron la respuesta a mi oración. En aquel momento, para la familia Cáceres, Tacoma, Washington, fue la Macedonia que el Señor había preparado para nosotros, gloria a Dios, porque hubo un varón, como el varón de Macedonia, que le había dicho a Dios, envíame gente para que me ayude. Gloria sea el nombre del Señor. Tú no te imaginas, hermano querido, lo que Dios tiene reservado para ti. Tienes deseos, tienes aspiraciones, pero el Señor te dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No vayas a Bitinia. No vayas a Bitinia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén.